otro PPP extra traído a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet. Con más de 20 años sirviendo al sector comercial y residencial en Puerto Rico, Aeronet te ofrece las mejores velocidades a los mejores precios y lo mejor, que es una compañía netamente puertorriqueña, así que lo que gastes en internet, ya sea en tu negocio o en tu casa, se queda aquí. Visita ahora mismo aeronetpr.com para que conozcas su oferta. Llámalos al 787-273-4143 para que te orientes si hay cobertura en tu zona y cámbiate ahora. Estábamos aquí peleando ahora mismo con Pepito, que todavía anda con una de esas compañías rojas y azul en su casa, y se queja porque cuando Jonathan y yo empezamos el chat, Pepito, ¿por qué no subió el episodio? Pepito, ¿por qué no salió el video en YouTube? Pepito, bendito sea Dios. Ay, perdón, es que está subiendo el internet. Pues claro, porque tiene la porquería de internet de una de esas compañías y no se acaba de cambiar al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Cámbiate ahora, checa sus ofertas, aeronetpr.com. Llámalos al 787-273-4143. Y ahora, este PPP Extra presentado por el mejor internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet.
Mira, tú sabes que lo más brutal es que Pepito vive cerca de donde está...
Del dueño, del CEO, exacto, literal. O sea,
como que yo no tengo porque la antena no llega, pero Pepito sí va a tener.
O sea, el vecino de Pepito es Gino.
¿Me entiendes? O sea, como que... No, está duro. Está duro.
Temer no cobra. Temer, Pepito.
Mira, oye, mira, que acaban de llegar... Les voy a dar forward de esto porque acaba de llegar un comunicado. Reaccionó la gente de Discover Puerto Rico al drama que hay con el tema de Duratín. Pero, oye, le damos la bienvenida.
Ok, han pasado muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Y me siento un poquito...
¿Qué te pasa?
Desbalanceado. Porque
han pasado como 300 cosas.
No, además de eso, porque las últimas dos semanas pues fueron bien intensas con las encuestas y claro, como que me sentía que había mucho de qué hablar.
Oye, te hicieron quedar mal porque Nuevo Día no publicó el cuestionario.
Oye, no publicó el cuestionario, Nuevo Día.
Lama, Rafael Lama.
Nuevo Día, nos quedamos con la carabina del hombre esperando el cuestionario. Queremos ver el breakdown demográfico, dónde hicieron las preguntas. No entiendo por qué no salió el cuestionario. Ya vamos a una semana. Hoy es martes, estamos grabando martes, 12 de marzo. Una semana desde que empezó a publicar la encuesta y no se...
Correcto,
salió.
Correcto. Anyway, no sé qué pasó ahí.
Pero afortunadamente, la campeona de Puerto Rico, nuestra ícono global.
¿Quién?
María del Pilar, mejor conocida como Maripili.
¡Uh!
Nos está generando bastante contenido y esto comenzó con una columna de nuestro buen amigo Alexis Zárraga, mejor conocido como Macetaminofen, que regresa al cárcel para que tú veas. Que tú veas cómo son las cosas. Para que tú veas.
The full circle, papo.
Papá, nunca digas de esa agua no beberé. Bueno, anyway, regresa como columnista. No sé si va a ser semanal, diario, no sé cómo va a ser,
pero está ahí.
Columnista del cárcel y publicó su primera entrega. Déjame buscar el nombre aquí específico. Dice Maripili, una galla OG de PR. Pero entonces, los invito a que lean la columna.
En verdad, particularmente si tú eres de la generación de Pepito, ajá, o sea, más joven,
exacto,
es importante porque te va a ubicar en tiempo y espacio, porque Maripili es la superestrella que es.
Pero
en el mundo latino.
Lo más importante y lo más relevante de este podcast de esa columna es que yo no recordaba que ¿qué? En tus tiempos, como director del cárcel junto a Alexis,
claro,
y trabajando para Metro, ustedes entrevistaron a nuestra heroína, nuestra ícono, María del Pilar.
Sí.
Entonces tenemos una foto de esa entrevista que quiero proyectar. Si nos están escuchando, vaya ahora mismo a YouTube. Es importante que usted vea esta foto. Porque es un momento bien bonito, un momento bien íntimo, que Alexis habla en su columna, donde Jonathan y Alexis estuvieron bien cerca de Maripili. Ah, y ahí lo tenemos, esencialmente.
Ah, sí, sí, wow.
Esencialmente, sí. Estamos viendo a dos hombres muy contentos, arrimados a los pechos, a los senos, a las tetas de María del Pilar. ¿Qué tú te acuerdas de esa entrevista, Jonathan?
Me acuerdo muchas cosas de esa entrevista. Esa entrevista, no, nosotros... Ok. Como surge esa entrevista es que Maripili tenía algo de los pompis o... Ella pautaba en el periódico,
okay,
la tienda esta de los pompis y no sé qué. Uh-huh. Y había algo que ella iba a lanzar o no sé qué. Y se nos ocurre la idea. Ellos plantean la idea de hacer un metro, un live chat, que en ese momento se llamaba Metro Chat.
Ok.
Cuando llega la idea a la redacción, ninguno de los periodistas que estaba ahí quería hacerla.
Sí, porque obviamente, o sea, esos son periodistas serios que trabajan en la parte editorial del periódico.
No, y estaban
los cafres de Jonathan
y estaban en este viaje, en verdad estaban en este viaje de no. Ajá. O sea, como que querés. Oye, a todos los periodistas nos pasa ese principio. Ajá, ajá. Que nosotros queremos ser este.
Sí, olvídate.
Nos creemos que estamos en el New York Times.
El próximo Walter con
correcto, sí, sí, correcto, sí. Correcto. Y entonces, pues nadie la quería hacer. Y pues Alexis y yo decidimos aceptar el reto y hacerla. Okay. Y por eso es que se ve, o sea, eso fue con Google Hangouts.
Google Hangouts.
Una tecnología de Google en ese momento que se hacía los chats y la gente enviaba sus preguntas y nosotros éramos los que dirigíamos la conversación.
Muy bien.
Así que por eso.
Ah,
que
mira, ahí está el anuncio de
lo de Pompis. Sí, era una integración de Pompis. Eso fue en la redacción de Guaynabo cuando Metro estaba aquí en Carazo Street. Y obviamente, pues ese día, pues Alexis y yo le digo a Alexis, cabrón, vamos a hacer la entrevista con Mari Pili. Yo creo que esto va a quedar cabrón. Y Alexis me dijo, pues dale. Y pues lo hicimos. Y pues ese día nos buscamos un calentón.
Ajá. Ese día dormiste en el sofá.
Sí, con Dylan.
Y me dijo que Marisol todavía también. No lo olvida también.
Sí, no lo olvida. Pero o sea que estuvo curioso porque esa entrevista, nosotros que teníamos, hay una foto que nos damos como con un champán con Mari Pili.
Ok.
Y descubrimos ese día que Mari Pili no bebe.
Ok.
Mari Pili.
O sea, que todo lo que estamos viendo en la casa de los famosos de Mari Pili, ella está sobria.
Ella está sobria. Bueno, allí no hay alcohol, pero.
Ah, no hay alcohol.
Salvo creo que los parties de los viernes. Pero ella no bebe.
Ok.
Ella no bebe. Como parte de su. Aprendimos, por ejemplo, que ella tiene. Parte de las cosas de por qué ella hace ejercicio es porque ella padece de. Por ejemplo, del endocrino. Del sistema endocrino.
Okay.
Todo ese tipo de cosas. Y nada, nos contó un montón de cosas. Obviamente, hablamos de JoJo.
Ajá.
Y pues ella se fue en el viaje porque claramente ella vino con ganas de joder.
Ajá, ajá.
Y Mari Pili sabe joder.
Ajá, ajá.
Y sabe aprovechar la coyuntura. Y pues dos hombres nos puso las tetas. Eso era antes de la versión fisiculturista de Mari Pili, porque Mari Pili ahora en esta versión ella es como una fitness thing ahora. Pero pues es la campeona del pueblo. El lunes se salvó de la eliminación. La jefa había nominado a todo el mundo, a 6 personas, porque violaron las reglas de la casa, porque se confabularon para votar, un revolú bien cabrón. Okay. Así que ella estaba nominada, pero el pueblo de Puerto Rico la volvió a salvar.
Ay, María.
Como dijo la señora la semana pasada cuando sacaron a la bebechita.
Ajá.
La bebechita no se fue, la sacamos.
La sacamos.
Así que, mira, Manuel me está preguntando que si me gustó más apretar a María del Pilar o a Estefanía. Ah, Estefanía, la Miss
Universe. Lo vimos el domingo.
Lo que pasa es que Estefanía Miss Universe se une al equipo de trabajo de
ABC. Te vimos en el red carpet.
Y lo di todo en el red carpet.
Estabas con esa chaquetita roja.
Bueno, porque dijeron Touch of Red y yo dije, no. Mar de rojo.
Papá, estaba
nos vamos
ahí.
All in. O sea, nos vamos all in.
De ahí para un meeting del PPD, fácil.
No. Porque era otro rojo. Era otro rojo. Imagínate, Armando, que ahora es director de.
Ahora es mi jefe.
Ahora es gerente de Radio Isla, de Radio Sila. No fue ni de rojo.
Así es.
Imagínate.
Así es.
Fue como un rojito ahí disimulado.
Yo creo que las medias las tenía rojas.
Exacto, mira, pero hablando de eso, no está el pie forzado. Noticiero Wars.
Oye. Se lo tenían bien guardado. Yo compartí con Armando el domingo por la mañana y no me dijo nada.
Yo compartí con Armando el domingo toda la noche y con Lara.
Y todos los días.
Y casi todos los días. Ayer el lunes estuve en el programa.
Ajá.
Exacto, sí, y no sabíamos nada. Sí. Digo, y no se rumoraba absolutamente nada. O sea, como te tengo que decir que no, yo no había escuchado absolutamente nada de eso.
Sí.
Que en parte es parte del problema, pero les puedo decir por qué. Okay.
Pero explica qué pasó.
Bueno, después de 20 años, uh-huh. Eduardo Rivero, que fue el dueño fundador,
uh-huh.
pero también era el gerente de Media Power Group, que era la compañía, digamos, Radio Isla es una entidad dentro de Media Power Group.
Correcto.
Así que dentro de esa dinámica, él era el gerente general.
Uh-huh.
Así que él se quita o anuncia su retiro después de 20 años y entonces pues ha designado a
Armando. Pero se queda como dueño, entiendo.
Entiendo que se queda como exacto. accionista dueño.
Como accionista.
Porque Media Power es él, o sea, Eduardo Rivero.
Y un
par de gente más que están los Bechara de Mayagüez, que KJB. Tienen unas emisoras de KJB y que ellos tienen otras inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, el nombramiento fue el martes por la mañana.
Puedo decir que los talentos nos enteramos por un memo que mandaron temprano en la mañana que decía noticia importante. Y yo, a rayo, ¿a quién votaron? Y cuando veo, ah, diablo, me enteré como que así. Sí. Que.
Así que, pues, es interesante porque, pues, Armando no viene del medio, del mundo de los medios. Uh-huh. Digo, él es analista, pero no viene del mundo de los medios. Y va para una posición, claro, va para una posición un poco más gerencial administrativa. Uh-huh. Obviamente, si dirigió la oficina de gerencia de presupuesto, pues, claro, que pueda dirigir la operación de Radio Isla, no. Eso debe ser.
Y de Radio AM sabe. Y él lleva muchos años. Él lleva, ¿verdad? Ahora en Sobre la Mesa lleva ya 4 años. Pero él estuvo también antes en Radio Isla a las 3 de la tarde, me acuerdo.
Él estuvo como, mucho tiempo. Él estaba
3 o 4 años.
Él estuvo. O sea, dice el comunicado que ha estado como de 15 años de. Sí,
entre una cosa y otra, exacto.
De colaborador en esa dinámica. Oye, desde el punto de vista de una movida. Si tú quieres refrescar la emisora, ¿verdad? Y refrescar el line-up gerencial, pues no me parece una mala movida, claro. Pues es una movida que refuerza más el mote de Radio Isla. Tú sabes, como que el tema este de ser la emisora, como decía Abel Colón, que fue el que le puso esto, Radio Isla. Uh-huh. Y eso surge porque, obviamente, cuando Radio Isla nace, coincide con la entrada de Sila a María Calderón a la Fortaleza, y en ese entonces, pues, el gobierno de Puerto Rico, pues, le dio mucho dinero en pauta a la emisora en aquel entonces, y de ahí fue que se tomó el mote de Radio Isla. Pero llega un momento bastante convulso para los medios de comunicación, particularmente la radio AM. No es que la radio AM haya dejado de ser relevante, particularmente en el mercado de Puerto Rico, pero sí las emisoras pequeñas o más independientes, como es el caso de Radio Isla, que es una emisora independiente, que no está afiliada a ningún conglomerado grande. Por un lado, hay que dársela a Rivero en el sentido de que han podido sobrevivir en ese mundo converso y convulso, y sé que no ha sido fácil. Yo estuve allí dirigiendo noticias en un momento dado, un año y pico, y sé lo complicado que es esa operación. A pesar de que es pequeña, es complicada, ¿verdad? Pero a la misma vez, pues llega en un momento dado que quizás era darle paso a ideas nuevas. Yo sé que, por ejemplo, Rivero llevaba un tiempo, y yo he colaborado con ella en algún momento dado, con su hija, está bien envuelta en el tema de ventas y el desarrollo comercial de la emisora. Y ahí hay unos equipos de ventas y unas vendedoras sumamente capaces y sumamente excepcionales. O sea, que no tengo duda que con ideas frescas pueda tratar de revivir y poner de nuevo en el panorama mediático importante de relevancia, ¿no? A Radio Isla, lo que. Pero tiene que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomar decisiones. O sea, el tema de los ratings es un tema, uh-huh, importante. El tema de cómo se distribuye ese contenido. Uh-huh. El tema de cómo Radio Isla se posiciona más allá de ser una emisora en un proveedor de contenidos. ¿Cuáles contenidos van a ser? Uh-huh. ¿Qué audiencia va a identificar y qué audiencia no está servida correctamente? Yo pienso, y es lo que quizás Radio Isla hace mejor, es que Radio Isla se puede posicionar en una audiencia mucho más news-oriented, aunque sí con opinión y comentario, pero mucho más orientada a noticias, a contenido en general, ¿verdad? Llámese noticias. Más allá de la garata esta de típica de Radio AM que vemos en todas las emisoras adicionales, y contraprogramar con eso. Yo me parece, y obviamente va a tener que abrir un poco más el espectro analista. Creo que los analistas todos son muy parecidos. No es que son muy parecidos, sino las líneas que tocan son muy parecidas. Y ahí hay una oportunidad. A mí me parece que hay una oportunidad. El mejor año para hacerlo es este año.
De acuerdo.
Porque pues todo está pasando, es mucho más fácil tú trascender con tus cambios. Pero pues ahí está el tema de distribución, está el tema de la cadena. Yo pienso que el footprint de la cadena todavía sigue siendo muy pequeño para lo que cuesta la pauta en Radio Isla. Tienes buenos talentos. O sea, tienes Julio Rivera Saniel, tienes a Milly Méndez, tienes a mismo Luisito. O sea, tienes cosas. Creo que tienes cosas pasando ahí importantes y tienes cosas interesantes pasando que es cuestión de ir afinando. Pero lo que requiere la emisora es más bien modernización. O sea, en términos de sus operaciones. O sea, que sea mucho más mecanizada y que se vea un poquito más a la vanguardia de lo que se está pasando ahora mismo. Y volvemos. No tiene que ser mucho, porque si tú miras tus competidores, Noti1, WKQ y los demás no están haciendo nada distinto.
De acuerdo.
O sea, lo que tienen.
Todo el mundo coasting con lo mismo.
Sí, o sea, como que. Pero una vez tú estabilizas eso, puedes empezar a mirar otras cosas. Uh-huh. y los errores que siempre cometen, y evitar los errores que siempre cometen los medios, es como que vamos a buscar audiencia nueva. No, no hay que buscar audiencia nueva. Hay que buscar audiencia que sea news oriented. Sostenerla y entonces empezar a inventar dentro de esa dinámica cómo tú puedes buscar audiencia que puedas monetizar, que es lo más importante. Que quizás no es audiencia que es numerosa, pero que la puedas monetizar. Así que nada, éxito. Un reto.
Vamos a ver cómo le va. Obviamente yo estoy súper contento. Armando es mi gran amigo. Armando y yo nos conocimos en la campaña de Aníbal del 2004. Así mira, que vaya. Te podrás imaginar.
Pero Armando tenía... ¿Tú eres hermano mayor que tú?
Sí, Armando es mayor que yo.
Pero no por tanto, porque ustedes son...
Como 6 años quizás.
Ustedes son cuarentones ya.
Él tiene como... Le tengo 44 por ahí. Yo tengo 40. 4 o 5 años me debe llevar. Armando. Que son... Armando lo reclutan de la a la campaña porque él trabajaba en Prafa.
Pero él trabaja, pero tú lo conociste en la campaña de cuál,
de Aníbal del 2004.
Del 2004.
Del 2004.
Y ahí es que entra gerencia y presupuesto.
Él de ahí se va a hacer asesor del gobernador en gerencia y después lo nombran director de gerencia y presupuesto, creo que en el tercer año del cuatrenio.
Sí, el último año y medio.
El último año y medio, sí. Entonces nos hicimos súper buenos amigos. Armando estaba a cargo del plan de gobierno. Y yo era staffer, yo era el más nene allí, yo tenía 21 años en esa campaña. Y nos hicimos súper panas desde ese entonces, así que obviamente pues le tengo un respeto brutal.
Y está enfrentando a Andy Guillemar, aunque no lo quiera decir, pero está enfrentando a Andy Guillemar en la encuesta, en la cosa esta, la elección esa especial del DNC local.
El sábado.
Que es el sábado, que él está con la plancha popular.
Correcto.
Así que... Que ya saben. Sí, yo sé que hay un par de gente mencionando ahí.
Sí.
Nombre, idea, idea para nombre. Idea
por ahí vamos,
nombre.
Por ahí vamos. Lo único que le voy a pedir al mando es que...
¿Pague ese depósito directo?
No. Que no se atreva, volverme por la mañana. Que no se atreva a volverme por la mañana, eso es todo.
¿Pero que te puedo dejar a las 5?
No, yo quiero quedarme a las 5, que yo estoy cómodo.
¿Por qué? ¿Por qué no?
No sé, porque tengo miedo que ahora vengan cambios y me quieran poner por la mañana.
No, pero no.
No, a las 5.
¿Pero qué van a ir mañana? ¿En dónde te van a poner?
Porque yo no sé si se va a quedar al aire. Esa es otra de las preguntas. Que yo no sé si él se queda sobre la mesa, al mando.
Debe quedarse
sobre la mesa. Debe quedarse, ¿verdad? Además, se ahorra un salario.
También. Pero debe quedarse sobre la mesa. O sea, porque ¿para qué no se va a ir? O sea, es una hora lo que él está al aire, ¿no? Una hora y media, más o menos.
Dos. Bueno, él está ahora mismo una hora.
Una hora, por eso pues...
O sea. Porque entonces Marilu se queda de 9 a 10. Pero ahora con esta nueva responsabilidad, no sé por qué. Si yo presumo de gerente, él estará allí trabajando todo el día.
Por eso, pero...
Tendrá oficina, o sea, allí.
Por todo. Eso para las 9 empiezan las reuniones. Sí. Él debe estar una hora. Y después, pues, buscar otra cosa que hacer. Pero sí, Ay, Dios mío, que si viene prime time. En verdad, Inés, lo único que hay que quitarle es Rocha Today.
No, pero si le quitas Rocha Today.
No, pero si tú le quitas Rocha Today, no está tan mal. Y ponerle otra voz. No puede ser más con Inés.
Te quiero, Inés. Te quiero mucho.
Yo también.
Hay que ponerle el tema de las vacunas también.
Oye, yo pienso que...
Un día, loco, estuvo una hora entera con...
Cuando Inés estaba con...
Trajo un invitado que estaba diciendo que los que no se han vacunado son los que van a sobrevivir y van a controlar el mundo porque todos los demás nos vamos a morir. Y yo como que diablo, yo tengo que ir después de esto, en serio. Pero nada, cosas
pero,
que pasan.
Pero...
cosas que pasan.
Pero Inés lo que tienen que hacer con Inés cuando ella estaba con... Ella tenía un programa, creo que era en WKQ, que ella estaba con el que es ahora uno
sí,
de los directores.
Sánchez,
de...
Sí, con Alejandro.
Con...
Así fue que empezaron.
Con a Palo Limpio, era que se llamaba.
Inés entra a la radio.
Ajá.
Después de que Fuego Cruzado se va para Radio Isla.
Exacto. Ellos tenían un programa por la tarde. Ellos
montan a Fuego a Palo Limpio, que era Alejandro García Padilla.
Sí.
Inés Quiles.
Que era la melona independentista. Ajá.
Independentista, no popular en
no
ese
popular,
momento.
No popular en ese momento. Ajá.
Y Sánchez.
No, no era Sánchez Acosta. Y era buenísimo. Y las peleas que se formaban.
Y de hecho, de ese programa, el productor era Jesús Madero Ortiz. Sí. Y ahí es que comienza la amistad y la relación profesional entre Jesús y Alejandro.
Pero las peleas eran duras.
Sí, era un buen programa.
Era un buen programa, era un buen programa. Y era Inés era la independentista.
Correcto.
Sí. Y después, pues...
Historia de la Radio AM. Y después Inés se va por Radio Isla y desde ese momento ha estado allá en Radio Isla. Si no lo digo, revienta. Pues nada, buenas noticias para un amigo de ambos, porque obviamente ahora colega contigo. Sí. Lleva colaborando ya un par de meses allí en ABC.
Lleva con nosotros un tiempo, sí.
Mira, tenemos una exclusiva que no ha salido en ningún sitio. Es una denuncia que vamos a hacer al Departamento de Educación específicamente. Tenemos la carta por ahí.
Que se están fototeando los chavos.
Wilton la va a proyectar, pero esencialmente, si usted no conoce, es una escuela que se llama el Instituto de Modelo de Enseñanza Individualizada, mejor conocido como IMEI. Es una escuela en Río Piedras hace décadas. Existe desde que yo...
De las mejores escuelas, de los mejores colegios...
Y es una,
especializados para atender niños para con diversidad
niños
funcional.
Con diversidad funcional, ¿verdad? Distintas condiciones. Y pues como parte de la manera del modelo de negocio, pues ellos, hay muchos padres y madres que luego del caso de Rosalía Vega del Departamento de Educación, que el Departamento de Educación no puede darle servicios a sus hijos, pues el Departamento de Educación esencialmente le paga a entidades privadas por dar el servicio que ese niño con diversidad funcional representa. Y hoy, 12 de marzo...
¿Qué se llama el... Ese tiene un nombre, el acomodo razonable. No es acomodo razonable, algo alterno.
Bueno.
Anyway, ajá, pero sí.
Lo importante es que tenemos este memo acá del 12 de marzo que envía la doctora Susana Arinello de González, que es la directora ejecutiva de IMEI, a la comunidad escolar, padres, madres, encargados y estudiantes. Y dice, recibo un cordial saludo, como es de su conocimiento, desde hace varios años nuestra institución colabora con el Departamento de Educación mediante un contrato de servicios profesionales. Este contrato rige el servicio educativo y los servicios relacionados que se ofrecen en IMEI. El referido contrato de ordinario es objeto de enmiendas de parte del departamento, quienes unilateralmente asignan fondos y partidas para cubrir los servicios ofrecidos a la matrícula de compra de servicios. A pesar de múltiples gestiones efectuadas por IMEI, por primera vez en nuestra larga relación con el departamento, este ha omitido su obligación de asignar fondos a los servicios contratados, si situación que aparenta ser compartida con otras instituciones. Ante el silencio del departamento, muy a pesar y por nuestras razones exclusivas de carácter contractual, estamos obligados a interrumpir los servicios educativos y relacionados a todos los estudiantes de compra de servicios desde el lunes 18 de marzo hasta la fecha de que el DE cumpla con su obligación.
O sea, espérate tiempo, paréntesis. Ok, a ver si estoy entendiendo bien lo que tú estás leyendo. Eso significa que IMEI no va a recibir a los estudiantes en el colegio.
A los estudiantes que están bajo este programa.
Que es la mayoría.
La inmensa mayoría, estoy seguro. Sigo leyendo. Los padres encargados deberán tomar las medidas efectuadas a las gestiones necesarias para garantizar el bienestar de los estudiantes mientras el DE cumpla con su obligación y se resuelva la situación. Los servicios privados ofrecidos a nuestra institución continuarán ofreciéndose como de costumbre y sin interrupciones. Conocemos los inconvenientes que esta situación provoca, especialmente a los estudiantes, por lo que es nuestro compromiso continuar activamente con las gestiones para normalizar las operaciones. Así que el Departamento de Educación, que está harto de billetes y que tiene más dinero que nunca antes, y que nos han vendido una secretaria que incluso se la confirmó el Senado como la super secretaria, la misma que le declaró la guerra a los tiktokeros, aparentemente hoy está fallándole a los estudiantes con diversidad funcional. Esto es DMEI, pero dice ese mismo memo que aparentemente pues está pasando en todos los demás.
En todas.
Así que...
Lo que pasa es que esta es es la primera que veo que va a suspender los servicios. Uh-huh. Pero esta denuncia, en distintos momentos la hemos escuchado de otros padres. Y no tan solo con los proveedores, con los colegios nada más, sino con otros proveedores de servicios. O sea, el remedio profesional, gracias a mí que me pasa la palabra a través del Zoom, básicamente es... literalmente el Departamento de Educación privatizando en teoría un servicio porque no lo puede brindar, ¿verdad? Supuestamente no lo puede brindar porque eso está en discusión, pero ajá. Y siempre ha pasado que el Departamento de Educación, y esto María Lourdes Santiago viene denunciándolo hace años, que el Departamento de Educación dice, bueno, yo tengo en remedio provisional, tengo yo no sé cuántos estudiantes, necesito un presupuesto de, por decir un número, 20 millones, pero entonces presupuestan 18 y el presupuesto se acaba a mitad de año. Y entonces el Departamento de Educación pasa meses, hasta años, debiéndole dinero a estas entidades. Y usted dirá, ¡ay, la privatización! No. Estas son entidades pequeñas, corillo. Estas son entidades que si no fuesen por estos colegios, estos estudiantes con diversidad funcional no tuviesen servicio de terapia. Que necesitan recurrencia y necesitan mantenerse. Entonces yo veo por ahí un chorre de bobolones hablando de las escuelas charter. Pero es que si no podemos resolver el tema de remedio provisional, ¿cómo nos vamos a meter en el tema de la escuela charter?
Honestamente, no hay explicación. Porque si es que hubiera falta de cash, si es que el Departamento de Educación ahora mismo no pudiera pagar nómina, si es que no existiera personal, no hubiera miles y miles de empleados a nivel central para bregar estos asuntos, pues yo lo entiendo, pero... ¿cuál es la explicación? Y de nuevo, esto es algo que existe hace décadas. No es un programa nuevo, no es una obligación que apareció de la nada. Esto existe hace décadas. Entonces, realmente, en su completo y total desastre administrativo, el Departamento de Educación va a tirar por la borda a miles de estudiantes que ya tienen rutina. Estamos en marzo, casi en abril. O sea, ya estamos terminando un año escolar. Ya estos muchachos y muchachas están pues a punto de pasar de grado, terminar lo que... Entonces, le vamos a romper la rutina simplemente porque alguien aquí no ha firmado un contrato.
Eso es un tema burocrático. De hecho, el problema de los fondos de educación especial es un tema burocrático del Departamento de Educación. No es ni un tema de que los chavos no estén. Es un tema enteramente burocrático de un tonto o una tonta que muy probablemente sus hijos no tengan que pasar por este problema porque sus hijos estudian en colegio privado. Pues están allí pasándose la papa caliente con los papeles. Y si no es porque los padres están constantemente en los medios de comunicación denunciando este asunto, pues no se resuelve el problema. El Departamento de Educación no tiene por qué actuar cuando salga un video de TikTok. No tiene por qué actuar cuando salga una denuncia como esta. Tiene que actuar regularmente.
Punto.
Punto. Correctamente. Eso es lo que tiene que hacer. Y claro, el secretario anterior de Educación que votaron, que era experto en educación especial porque él fue subsecretario del Departamento de Educación Especial.
¿Cómo olvidar a Eliezer Ramos?
Eliezer Ramos lo votaron. Y lo votaron porque se negó a acceder
a politiquear. A nombrarle a los candidatos
a este Joaquín y al otro, este es el corillo. El corillo del nene de Cari de Fortaleza.
Siendo un PNP, porque Eliezer es PNP.
Súper PNP. Y es un secretario que viene precisamente de que normalizó. Tú escuchas todavía padres diciéndote, pero es que cuando él estaba allí y cuando él venía de educación especial, todo corría súper bien. Uh-huh. Y parte de su trabajo fue precisamente normalizar o tratar de normalizar la subsecretaría auxiliar de educación especial, que trabaja con este asunto. Pues lo sacaron y ahora vienen los programas.
Por 3 años y medio de la administración de Pedro Pierluisi no había habido problema con este tema. Y ahora que no hay el secretario que sabía de este tema, entonces el problema pasa. Qué curioso. Pero tranquilo que estamos año de elecciones. Yo estoy seguro que esos muchachos que sus padres votan le van a tener una contestación. Sobre todo después de que salgan este podcast, que Fortaleza no se lo pierden. Le van a tener una contestación antes de que llegue el fin de semana. Ya tú verás. Haciendo en que las cosas pasen.
En verdad está cabrón. A mí estas cosas me encojonan. Honestamente. ¿Sabes? Te lo digo honestamente. Me hierve la sangre. Porque si no fuera por estos servicios y por estas escuelas y colegios, estos nenes no recibieran los servicios que necesitan. De verdad. Está duro. Está bien duro. Y de hecho, a la pájara de la comisionada residente y su equipo de trabajo, que en vez de estar peleando por estupideces de los votos adelantados y del el merch, yo espero que le caigan arriba al gobernador con esto.
Ah, porque gran parte de estos fondos son fondos federales.
Por eso.
A lo mejor la inmensa mayoría.
Por eso. Nada.
Bueno, vamos a una pausa. Ajá. Y cuando regresemos hablamos un poquito de lo que está pasando en esas campañas, en esa primaria del Partido Nuevo Progresista. Si estás buscando conocer el valor de tu propiedad, ya sea comercial o residencial, si estás dividiendo una herencia, si estás pasando por un divorcio o simplemente necesitas asesoría sobre el valor en el mercado de una propiedad, comunícate con nuestro tasador patroncito JCC y asociados. Su propietario José R. Cestero, con el número licencia 1339, cuenta con 30 años de experiencia en las bienes raíces, con los últimos 10 dedicados específicamente a la valorización de propiedades. Está difícil. Valorización. Además, José Cestero y su empresa JCC y Asociados cuenta con las certificaciones del Appraisal Institute de los Estados Unidos. Así que sabes que vas a la segura. Si necesitas tasar, comunícate con José al 787-647-9643. 647-9643. Y estamos, Jonathan, a un mes y 3 días de presentar la dolorosa de erradicar tu planilla. Si estás buscando ahorrarte unos chavitos en la planilla y a la misma vez ahorrar para el futuro, considera abrir una IRA con nuestro amigo Roy Chévere de Chévere Financial. Roy ofrece distintos productos de IRA, incluyendo una que está indexada al mercado, indexada al S&P 500. Esa es la IRA que yo le compro a Roy. Roy tiene más de 15 años de experiencia en el mercado y también puedes, él te orienta y te explica lo que tú necesitas. También él te va a hacer un rollover de tus IRAs viejas a un nuevo producto. Nada, llámalo ahora mismo para orientarte y saca tu cita al 787-209-8441. 209-8441. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira, ¡qué chévere! Bueno, Johnny, ¿cuál es la pelea, la guerra, el nuevo chisme?
¿De qué?
Honestamente, yo creo que es el nuevo llorado.
¿De qué?
De la campaña de Diego con la campaña de Pierluisi.
Pues, mano, yo pienso lo mismo. Pero yo me sorprendí un poco porque están usando los mismos argumentos de Lo de la nueva política contra la vieja política.
Un poquito, eso fue lo que...
Como que me dio esa impresión.
Y era, ¿ese Ángel Cintrón es Manuel Natal?
Ajá, yo como que... Sí. ¿Sabes? Como sí. En esa se la tengo que dar a Edwin Mundo.
Sí, sí, sí.
Porque yo me quedé como que impactado.
Pero es que, ok, hubo...
Hay dos cosas.
Dos argumentos que son, te voy a decir, a 83 días creo que estamos de la primaria. Ajá. Son argumentos pendejísimos.
Es un Jory Party.
Argumentos de campaña que está perdiendo. Porque es estos son los argumentos que trae alguien que está perdiendo. Uh-huh. Entonces, pues, hubo dos argumentos. El más pendejo, voy a empezar por el más pendejo. El domingo en el PNP hicieron el sorteo de las posiciones para las primarias. Uh-huh. Y Jennifer salió primera, Pierluisi quedó segundo. Uh-huh. Y por ahí, ¿verdad? Ellos tienen primaria creo que en 30 alcaldías, etcétera. Hicieron todo ese sorteo. El PNP, que ahora tiene su sede ahí en la Kennedy, en el edificio Hila, pues allí invitaron a todo el mundo y parece que llegó un par de gente.
Y Tomás había hecho algo.
Entonces, Tomás Rivera Chatz,
que siempre lo hace, de hecho.
Su campaña, su comité de campaña, decidió comprar unos Pisco Labis. No. No. Para tener a todo el mundo allí contento.
Exacto,
y a la misma vez contrató, creo que a Borinquen Radio, a Antigua Guapa Radio, para transmitir en vivo desde el sorteo de las posiciones el domingo. Entonces, la campaña de Jennifer, que by the way, no sé si viste que reapareció Aníbal Vega Borges.
Lo vi.
Reapareció, así que contestó nuestro llamado.
Lo vi.
Desactiven la alerta Amber.
Desactiven la alerta Amber. La alerta Aníbal.
Desactive la alerta Aníbal. Pues esencialmente criticaron desde su conferencia de prensa, porque ya anunciaron una conferencia de prensa para anunciar un radio maratón que es este fin de semana en Borinquen Radio. Denunciaron que el PNP, que no tiene mucho dinero, porque honestamente el PNP, el último informe tenía como 20 mil pesos.
Tiene
menos chavo que el PPD. Y eso
y,
es mucho
y Dan Torres Montalvo tiene que ponerse paso.
Eso es mucho decir. Y esencialmente porque todos los esfuerzos del gobernador han sido para recaudar para su campaña.
Which is fine. Nada claro, nada, claro con claro, eso, claro, pero
claro,
tú sabes.
Claro, claro.
Tan tight. Los muchachos están tight. Pero esencialmente lo que están denunciando es que el PNP está quebrado.
Entonces que fue Pierluisi el que pagó todo el evento del domingo de la
el sorteo.
Y que
oye, que revivieron. Sacaron del retiro al hijo de Pierluisi.
Ah, lo vi. Michael apareció.
Michael. Yo creo que Michael lo habían escondido porque el calentón que había cogido.
Tiempo de campaña, todo el mundo.
No, tiene que salir. Y también el calentón que habían cogido porque tú sabes
porque
que.
Porque se casó con la esposa.
La esposa vende propiedades. Sí, entonces el PR la quiere cancelar.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes?
Acuérdate, no te acuerdas que la farfullera paquetera de Sandra Rodríguez Coto dijo que Pierluisi había, el hijo de Pierluisi había vendido el 80% controlaba el 80% de los Airbnb en Puerto Rico. Cosas así.
Oye, ven acá, tú y Sandra, ¿qué es la que hay ahí?
Yo no sé, de momento ella está media. ¿Cómo molestia contigo? Yo no sé, porque yo no he hecho absolutamente nada, pero está como obsesionada conmigo.
Pero vi algo, Piquete, como que te barrió, ¿cómo es que se llama?
Estuvo en plan de contingencia. Ajá. Y allí yo no lo he escuchado, así que no sé, me cuentan los patroncitos que dijo que yo controlo cuentas troll y tengo cuentas falsas y las uso para difamar.
O sea, que tú eres como el, qué sé yo, el COI.
Ajá, más o menos. Eso mandó a decir. Me gustaría saber cuáles son esas cuentas falsas. Primero, para coordinar con ella y escribirle un mensajito y poderle decirle, mira, vamos a coordinar el mensaje. Y segundo, también me gustaría saber con qué fucking tiempo yo puedo controlar esta cuenta. Porque, bueno, pero anyway. So la campaña de Yeigo empieza a especular que la campaña de Pelosi estaba controlando el sorteo. Varias cosas, primero. Ese sorteo lo corren los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones afiliados al PNP. Al claro. Igual que el sorteo en el PPD, que fue el jueves. Lo hicieron los empleados de la comisión.
¿Sí?
Segundo, ¿qué diferencia hace quién lo paga? Si hubiera sido el PNP, hubiera sido la campaña de Pelosi. Who the fuck cares? Ellos están alegando trampa. A Jennifer le tocó el número uno. O sea, ¿qué fucking trampa puede haberle? Entonces, y tercero, al PNP de a pie, al PNP elector.
¿Qué le importa eso?
Que va a ir a votar el 2 de junio, que va a pedir voto adelantado. Uh-huh. Y ese es el segundo tema que vamos a hablar. ¿Qué carajo le importa?
Entiendo.
De verdad, son nimiedades pequeñas.
Pero si eran dos... O sea, ¿cómo...?
Y me sorprende...
Tengo una pregunta, Luisito Mario.
Dime.
¿Cuántos candidatos hay para la primaria de gobernación?
Dos candidatos.
¿Y cómo tú puedes controlar? O sea, hay dos posibilidades. O sales uno, o sales dos.
Y vaya, que uno hubiera quedado 13. Le hubiera puesto, te toca el 13.
¿Cómo que...? O sea, está bien. Oye, le voy a comprar la teoría. How the fuck that works.
Yo creo que es un poquito. Ellos están buscando el argumento de que
se quieren robar las elecciones.
No, de que el PNP está quebrado porque Pierluisi ha sido mal presidente. Montarlo por ahí tan quebrado que tuvieron que recurrir a los millones de la campaña de Pierluisi. Pero de nuevo, es algo tan sanano, tan pequeño. Y me sorprende viniendo de Ángel Cintrón. Porque Ángel Cintrón es un caballo en esto de correr campañas políticas y dirigir campañas políticas. Yo obviamente no, estoy en desacuerdo de sus posiciones sustantivas, pero lo respeto como operativo político, un tipo que tiene mucha experiencia y que ha hecho campañas en la gobernación.
Pero yo un poquito de no habrá desespero ahí.
Yo siento que hay desespero.
Bueno, porque ayer en esa conferencia ellos estaban presentando el merch, el J-Go Teddy y todas esas cosas.
Exacto, esta es la segunda parte de ok, so ellos convocan a esta conferencia para anunciar el Radio Maratón.
Digo, para traer en verdad era para traer para que
Vegabol le saliera
para que dejáramos de joder con Vegabol.
Acuérdate que todas las campañas políticas las dictamos desde aquí, desde Puesto para el Problema.
No, hay gente que nos acusa de eso.
Sí, no, ya he visto los Zaragoza Leavers metidos en los comments diciendo que eso es, o sea, que nosotros fuimos los que compramos a los vietnamitas.
Exacto, a los vietnamitas, a los den de Comerío,
a los den de Utuado. Entonces, pues, lo otro que salió es que Ángel Cintrón levantó unas acusaciones media extrañas. Ajá. Con esto del voto adelantado. Y ahí es que se parecía bastante a Manuel Natal.
Que Duimundo cogió y se lo barrió, porque cuando le contesta, dice, ¡exactamente el mismo argumento de Manuel Natal! Ajá.
Es que se parece bastante. Sí. Pero esencialmente, el voto adelantado para la primaria y para la elección general este año... se parece un poco a cómo fue en el 2020, pero se diferencia. En lo más que se diferencia es que ahora la modalidad principal es el voto por correo.
Ajá.
Esencialmente.
Explica bien. Porque...
Usted, si cumple con ciertos requisitos, el más importante ahora es si usted tiene 60 años o más, sin ningún tipo de justificación, más allá de su edad, o si usted es un cuidador de una persona encamada. Uh-huh. Que puede haber un poquito de issue. Sí, usted llena la solicitud. La somete a la Comisión Estatal de Elecciones, se la aprueban y varias semanas antes de la primaria usted va a recibir su papeleta por correo, usted ya va a venir con sobre predirigido y con el sello, usted llena su papeleta, la echa en el correo y el correo pues atiende su papeleta, la reciben en Java, que es la Junta para el Voto Adelantado, y se le cuenta la papeleta el día de la primaria. No se cuenta antes, el día de la primaria, uh-huh. Se abren esos sobres y se cuentan y van, ¿verdad?, al tally global. Entonces, Ángel Cintrón, en esa conferencia de prensa, que no era sobre este tema.
No, era de otra cosa.
Aprovecho, yo no sé si fue contestando una pregunta o simplemente él trajo el tema. Para hacerle un llamado a los electores de Jennifer que cualifican para el voto adelantado, a que tengan mucho cuidado de las personas que le llenen el voto adelantado.
Ay, pero ahí estoy sorprendido.
Porque aparentemente, según él dijo, esto es anecdótico, fue lo que dijo Ángel Cintrón. Hemos recibido información en la campaña de que hay personas que están buscando engañar a nuestros seguidores. Incluso acusó de gente del PPD que está buscando voto adelantado. Y claro, en la primaria usted no puede votar en las dos. Usted llena el voto adelantado para la primaria del PNP o para la del PPD. No llene las dos. Se puede buscar un lío. No lo haga. Escúcheme bien. No lo haga. Evite ese problema. Usted decida. Y un poco... Pues básicamente ellos están especulando que la campaña de Pierluisi está buscando gente que está con Jennifer para llenarle el voto adelantado. Ok. Varios temas. Primero. ¿Dónde está la evidencia de que esto está pasando?
Por eso es que se parece a lo de Manuel Natal.
Entonces es un chisme. Entonces, exacto, estás trayendo este chisme. Estás peleando otro día más de campaña. Estás dañando el anuncio del Radio Maratón, incluso el anuncio del merch y de las cositas que estabas vendiendo para Radio Maratón para traer este chisme. Que rápidamente la campaña de policía se agarró sobre él y les dijo que están desesperados, que saben que están peleando, etcétera, etcétera. Y número dos, Jonathan Lebrón, yo te pregunto a ti. Si yo voy a casa de tu mamá o de tu abuela, y le lleno el voto adelantado a tu abuela. Y le digo a tu abuela, oiga, abuela Lebrón, yo quiero que usted vote por Pierluisi. Cuando le llegue la papeleta a tu abuela, ¿yo voy a estar allí en la casa con ella?
No.
Pues tu abuela, ¿cómo va a votar? Como le dé la gana.
Saque los cojones.
¿Cómo le dé la gana?
Correcto.
Digo, a lo mejor yo tengo una información porque apunté el teléfono y la voy a llamar a decirle, mire, abuela Lebrón, ¿usted recibió la papeleta? Ya le echó en el correo.
Digo, que en parte casi mi abuela. Jamás votaría por el...
O sea, está bien, pero estoy dando
si
ejemplo.
Yo digo, espérate, si estoy, perdón, déjame aclararlo bien, ajá, porque la abuelita, que en paz descanse, va, mi amor, pero...
No la queremos dando vueltas.
No, no me coja por los pies, porque esa sí que no votaría jamás por el PNP, bueno, pero, es el ejemplo.
Sí, mi abuela sí. Tampoco votaría por el PNP jamás.
Exacto, o sea, como que...
Y entonces, pues, es un poco medio sanando el argumento, porque... ¿Qué influencia puede tener? O sea, ¿qué importa quién te llena la solicitud si al final del día votas tú? Porque incluso yo te puedo aguantar la teoría del voto encamado como se hacía antes. Que el voto encamado tú lo solicitabas y llegaba una comisión a tu casa en la semana antes de las elecciones. Y esa comisión había representantes del PNP y del PPD. Y esencialmente esos representantes estaban ahí para velar que no se le obligara a esa persona encamada a votar fuera de su voluntad. Pues está bien, pero aquí ya estamos hablando del voto por correo. De nuevo, no es demasiado importante. Segundo, muestra desesperación, desorganización, pierden otro día más de campaña. Uh-huh. Y tercero, que es lo más que me choca y me llama la atención, estos son lloriparis de campaña que están perdiendo.
Que están perdiendo.
Lloriparis de campaña que están
correcto,
perdiendo.
Correcto, correcto.
Y by the way, están añadiéndole aún más sombra y más duda al proceso electoral puertorriqueño, que ya sufre una crisis grave de credibilidad y de desconfianza.
Yo no... ¿Sabes qué? Honestamente, yo no sé si es que de una campaña que está perdiendo, pero de una campaña que no está 70-30. No sé si... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, como que no es de una campaña... No me da una... O sea... A lo que voy con esto es que no se están comportando como una campaña transmitiendo la energía vibrante de una campaña que está generando todo lo que tiene que generar. Entonces ahí es que está el problema. Entonces yo escucho y volvemos. Más allá del tema que estén planteando los chavitos y la falta de organización y lo que sea, yo como elector del PNP, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Que le van a robar la elección a Jennifer González? ¿Pero es que por qué le tienen que robar la elección a Jennifer González si ya está 70-30?
Buen puto.
O sea, si la elección está 70-30, eso significa que al menos 3 de cada PNP, 3 de cada 10 PNP pues van a votar por... O más, no, más. 7 de cada PNP pues van a votar por Jennifer González en la elección. Pues entonces, pues, ¿por qué le están preocupando?
Pelosi está consiguiéndole votos a Jennifer.
Si por está, eso, si en esa proporción.
Claro.
De los 4,000, porque yo hablé con Edwin Mundo por la mañana, el martes, y él me dijo, no, nosotros se han tramitado como 4,000 no sé cuántas solicitudes de voto adelantado. O sea, que de 4,000, asumiendo la proporción de 70-30, significaría que al menos 2,500 personas votarían por Jennifer González. Digo, si es que ella está ganando 70-30.
No parece que estén ganando
70-30. No pasa que estén ganando 70-30. Es que no están buscando el cabrón voto adelantado. O sea, y no están buscando el voto adelantado porque no tienen funcionarios disponibles. Y porque Aníbal Vega Borges estuvo 4 semanas escondido. Nadie sabía dónde estaba. Y ahora apareció. Porque Aníbal Vega Borges es el Edwin Mundo de la campaña de la comisionada. O sea, se supondría, yo pensaría, a mí muy pendejo pensar. Uh-huh. Yo no aquí, no estoy aquí. A mí muy pendejo pensar que el voto adelantado sería responsabilidad de Aníbal y de su equipo de campaña.
En efecto.
¿Verdad? Porque eso es lo que está haciendo Edwin en el otro lado.
En efecto.
Pues entonces.
Y by the way, o sea, yo que estoy trabajando varias campañas primaristas, alcaldes y otras cosas, esto es prioridad número uno.
¿Para todo el mundo?
Para mis clientes, yo se los digo. Yo digo, porque aquí están tus. O sea, esencialmente, eso es un voto que ya tú tienes en el saco.
La gente
eso no son votos que tienes que convencerle. Esos son votos que ya tú tienes en el saco. Pues papá, si tú arrancas 500 votos arriba de tu oponente, pues tú estás 500 votos arriba de la elección.
No, tan solo. No, o sea, ahí, a eso, qué bueno que mencionas eso, porque voy. Jesús Santa. Hay un revolú porque hicieron una vista pública en estos días y la Cámara supuestamente tiene una preocupación por la cantidad de votos adelantados y los recursos que tenga la Comisión Estatal de Elecciones para contar los votos en la elección general. La Comisión compró unas máquinas, no sé qué. Entonces yo le pregunto a Jesús Santa, ¿pero cuál es el problema? Entonces Jesús Santa, la preocupación no es de los populares, la preocupación es de Jesús Santa. Porque Jesús Santa tuvo un tema aquí que Héctor Ferrer se lo tiró en la cara, ajá, hace un par de meses atrás, cuando ahí empezó la peleita esta de la presidencia de la Cámara por los PPD. Este Ferrer dijo, bueno, primero tiene que ganar la elección sin recuento.
Okay.
Entonces, Jesús Santa tuvo recuento en su distrito. Y él me dijo, pero es que, ¿cómo es eso de que hay votos que llegan hasta 2 meses después de la elección? Y tenemos que poner una fecha límite. Mire, señor Santa, o sea, el problema no es ese. El problema es que usted tiene que buscar los votos adelantados. Entonces, eso es lo que hay que empezar. Así que volvemos a lo mismo. Y ya el electorado cambió, Corillo. Ya le abrimos la puerta en el 2020 para que esa gente no tenga que levantarse temprano el día de las elecciones y votar adelantado. Pues usted tiene que buscar los votos.
That's the fucking job. Literal, ese es el trabajo. Eso es lo que tienes que hacer.
Y esto lo aplica al bipartidismo corrupto, a la nueva política, a la alianza, a todo el mundo.
Todo el mundo.
A Elo Molina, a todo el mundo.
Todo el mundo.
Todo el mundo lo aplica a eso. Ah, que eso abre la posibilidad para que no tengamos los resultados de ese día en elecciones cerradas. Pues está bien, pues ok.
No se supone que no,
porque con las máquinas tan nuevas que compraron, se supone que esos votos ya estén contados y ese día se adjudique.
Y los votos tienen que estar ya.
Ya está. O sea,
porque no sé la fecha, y tengo que confesar que tengo que averiguar la fecha, pero no sé la fecha final que tú tienes para enviar la papeleta. Porque yo me imagino que no puede echar la papeleta el día de la primaria.
No puede echar la papeleta el día de la primaria. O sea,
tendrá que tener un matasello con una fecha fatal para que la...
No, tiene hasta la fecha del día de la elección.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Porque, por ejemplo...
La primaria es domingo, así que...
Por eso, pero en la elección general, ajá, tú tienes hasta la fecha del 5 de noviembre para tú enviar la papeleta. Si tú la envías, aunque la papeleta llegue después, uh-huh, el matasello del correo es lo que cuenta. O sea, si el correo la procesó el 5 de noviembre, ese voto entra.
Okay.
Cuenta. Yo presumo que debe ser la misma fecha del cierre de esta gente. Presumiría yo que si la primaria es domingo, pues la fecha debe ser el domingo. ¿Antes del domingo?
No sé. Hay que averiguar. Está bien, pero déjame ver si.
Pero volvemos a lo mismo. Sea en o antes del domingo. El matasello de la cosa esta, del correo. Además.
Vaya, güey, tienes hasta el 18 de abril para solicitarlo. Eso es importante. Y de ver aquí, bla, bla, bla. También la puedes enviar por correo electrónico. Está solicitado. Tienes hasta el 13 de abril para solicitar el voto ausente, pero no sé hasta cuándo tienes para cuando te llegue. Cuando tienes para echarlo en el correo. Nada, vamos, me llevo esa asignación.
Está bien. Pero nada, el punto aquí es lo siguiente: corillo y corilla y corille. Usted tiene que ir a buscar sus votos.
Punto y se acabó.
Punto y se acabó. O sea, si usted está caminando un montón, no vale nada si usted está caminando un montón y no tramita los votos adelantados donde usted identifica que hay personas que lo puedan hacer. Y volvemos. Yo no estoy diciendo que no se van a robar las elecciones. No estoy adjudicando eso ahora porque no tenemos los elementos de juicio. Pero, donde Natal perdió, por ejemplo, fue la unidad 77.
Correcto.
Porque no buscaron los solicitudes.
Correcto. Digo, el PNP ahí... Y a nivel isla, en casi todos los pueblos... O sea, Charlie ganó el día de la elección también.
¿Por eso?
Charlie pierde en la unidad 77. O sea, el día de la elección, los que votaron el martes, qué sé yo, 3 de noviembre, el día que haya sido, Charlie ganó. Lo que pasa es que en la unidad 77, Pierluisi se lo fue al frente.
Correcto.
Y tengo que decir que, contrario a la narrativa prevaleciente, el PNP no ganó en toda la isla. Yo tuve clientes que ganaron su unidad 77. Clientes que hicieron el trabajo. Porque una cosa es llorar y denunciar la injusticia, y es verdad. Yo
hay
creo
mucho,
que la forma y manera en que se hizo estuvo del carajo. Pero una vez ya está establecido y fijado en piedra que así iba a funcionar el voto adelantado, pues there's no crying baseball, hay que tirarse a la calle a buscarlo. Y usualmente la política, que es algo que yo repito aquí y se lo digo a mis clientes también, el que más trabaja es el que usualmente es el que gana. Y la política es trabajo. Dar conferencia de prensa y tuitear, eso está chévere, pero eso no es el trabajo. Y hablando de trabajo, el juez, el ex juez, ex presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones.
¡Oye!
El juez Colomel, que ya no es juez, ya está liberado porque no lo confirmaron, así que ya...
Ya está, me importa un
bicho. Ya puede dar entrevistas y hacer lo que le dé la gana.
De hecho, by the way, él tendría un incentivo de joder porque no lo confirmaron.
No, ahora importa tres carajos. Ahora está, ahora es, olvídate.
Exacto.
Pues el juez se ha ido de media tour un poco a específicamente meter su cuchara en este tema de los endosos y los candidatos impugnados de Victoria Ciudadana. Y entonces la está emprendiendo contra Lugaro. Contra Alexandra Lugaro específicamente. Recuerden que ahora Lugaro es analista en... ¿Dónde es que está en Guapa?
Bueno, ahora Lugaro lo que criticó de las puertas giratorias de los medios de comunicación, ajá, de candidatos derrotados que fueron analistas, pues...
Ha brincado en todos los medios, pero parece todo que el mundo ahora está en Guapa.
Pero parece que eso no le aplica a ella.
No.
Acuérdate que
las cosas no le aplican a ella, le aplican a los demás.
Tú sabes que me salió recientemente un videito en Facebook de... En la campaña del 2016.
Digo, te salió recientemente también cuando te digo 37 screenshots.
También. Todavía ella sigue diciendo las barbaridades que dice. Pero nada, pues, eso es parte de... Tienes que aprender a pasar la página, Lugaro. Anyway, en el 2016, yo recuerdo que ahí hubo como que par de peleitas heavy en esa campaña. Y me salió un video de Rafael Bernabé en un debate en Bayamón, en una universidad en Bayamón. Yo no sé si fue en la central de Bayamón o una de esas. Donde estaba, era como un foro de debate que estaba Lugaro, Ricky Rosselló, María de Lourdes Santiago, Bernabat. No, yo creo que Bernier no estaba en ese debate. Y de esas cosas que la campaña de Bernier hacía. La cosa es, porque era estudiante universitario. La cosa fue que en ese debate se formó un revolú. Y hubo una tiradera porque Bernabat le dice a Lugaro que no hay consenso entre los candidatos independientes y los candidatos de emergentes. Porque, por ejemplo, que si...
Ella quería privatizar la AMA.
Exacto. Fue, ajá, en verdad, de los mejores videitos que Bernabat ha hecho. Ese mismo, exacto. Eso fue ahí, yo creo que fue ahí. De los mejores videitos que Bernabat ha hecho porque le tiró bien cabrón. Y yo recuerdo que a nosotros nos barrieron en el calce con eso porque... Ese fue el debate de que nosotros producimos con Jay, okay, en Telemundo. Fue el debate aquel de los nenes. Era como un debate en esa elección que era como de jóvenes. Que se hizo en Telemundo en el programa de Jay en aquel entonces. Y ese debate, y hubo un segmento de preguntas que era sí o no, que nosotros lo diseñamos con toda la intención. Eso fue un pulseo cabrón con las campañas, pero se pudo hacer. Y era una pregunta sí o no. Y en ese debate, Lugaro le hace una pregunta de que si quería privatizar la AMA. Okay. Y ella dice que sí.
Okay.
Y explica por qué.
Okay.
Y después le hacen otra pregunta de consolidar el recinto. Y ella dice que sí.
José
y explica de la Yupi. Y explica por qué. Y le hacen una tercera pregunta, que si eliminaría los incentivos a las compañías extranjeras, a los de la Ley 2022. Y ella dice que no. Que no los quitaría. Que no sé qué. Y hace una... Oye... En síntesis, en verdad, las contestaciones que dio eran razonables. Yo no estoy en contra de lo que ella estaba planteando. Pero claro, nosotros en el calce, en aquel entonces...
Ahora que todo regresa al calce.
Claro. Nosotros cogimos en aquel entonces y cogimos porque ella se fue en un rant diciendo que ella no dijo eso. Que lo sacaron de contexto. Entonces nosotros cogimos en el calce, hicimos un montaje del video sin editar. Pusimos todas las preguntas sin editar. Donde ella dice que en efecto quería privatizar la AMA, quería consolidar el recinto y quería no quitarle los incentivos contributivos a los Ley 2022. Entonces, la cosa era que Bernabat cogió y se la clavó y ella cogió y lo insultó en el foro ese. Cerrando el paréntesis, porque fast forward al 2023, me está bien curioso ahora. Porque parte de la dinámica de esa campaña y del 2020, tanto de Victoria Ciudadana como de los candidatos independientes, porque Manolo Cidres también decía lo mismo, era que los medios de comunicación se convertían en puertas giratorias de candidatos derrotados.
Correcto.
Y de que ellos nunca van a hacer eso.
Correcto.
Eso lo decían, para récord.
Correcto.
Entonces ahora, pues yo la veo, que está de media... Oye, le queda muy bien.
Muy bien.
Excelente. Yo creo que una boca hace falta.
Tremenda presencia mediática.
Pero, pues no puedes decir lo de la puerta giratoria más. Ya eso, ya lo tienes que poner a...
Pero acuérdate que no la aplica.
Ah, ok.
Eso es para los rojos y los azules. Nomás.
Pues el domingo, ella cogió y se clavó a Carlos Mercader. Uh-huh. Porque estaban peleando por el tema este del...
De los endosos, de los candidatos, la demanda, la impugnación.
Exacto. Y de momento ella empieza a decir una teoría legal. Uh-huh. Que a mí me estuvo curiosa. Porque ella esencialmente está planteando que Colomer...
Que era el presidente de la comisión
en ese momento. Hizo un reglamento por sus cojones. Ajá. Y que lo circuló solamente con las páginas impares o pares.
Okay.
No sé si estoy en la proporción que es. Y que en las páginas que no estaba el reglamento de los endosos, uh-huh, del método
alterno. La parte que decía que los candidatos de método alterno que fueran después del 31 de diciembre, exacto, tenían que recoger endosos.
Eso es básicamente la teoría que ya está empujando.
Okay.
A mí me estuvo curioso porque yo me leí la inmensa mayoría de los escritos que radicaron los muchachos en el tribunal. Y en ningún lado la gente de Victoria Ciudadana está planteando eso. El único que hace ese planteamiento es el proyecto de Dignidad, que de hecho lo había hecho ya públicamente porque el comisionado electoral de Dignidad, el que quería matar los celitos vietnamitas en San Juan, ¿cómo es que se llama este señor? Dios mío, se me escapa el nombre.
Nelson Rosario.
Nelson Rosario había planteado de que el tracto de ese reglamento tenía problemas. Y en un momento dado, eso fue lo que habían hablado. Y cuando hacían referencia al tracto, yo empecé a averiguar. Y lo que me decían era lo de las firmas, unas páginas, no sé qué carajo.
Okay.
Anyway, yo me preguntaba mismo y decía, oh, pues si había un problema con el tracto del reglamento, pues se supone que las comisionadas de Victoria Ciudadana se hubiesen dado cuenta. Uh-huh. Y entonces levantaban una objeción en la comisión. Si la comisión no les hacía caso, iban al apelativo, como dice el código electoral, uh-huh, y resolvían, claro, el problema. Pues eso no se hizo. Ahora, el planteamiento que está haciendo, por ejemplo, Olvin Valentín a través de su abogado José Javier Lama es que los reglamentos, hay una doctrina de reglamentos que tú puedes impugnarlo de su faz, que fue lo que no hizo la comisionada de Victoria Ciudadana, o impugnarlo en su aplicación, siempre y cuando hay una ley habilitadora que ellos entienden que lo declare nulo. Eso que la teoría legal, esto me parece más un ataque político de Lugaro. Que están tratando de subirle un poco al tono al, uh-huh, caso, uh-huh, y usando el juez Colomel, uh-huh, pero la teoría legal no es esa. La teoría legal sigue siendo impugnar el reglamento en su aplicación, porque el código electoral lo prohíbe. Y ahí es que él requiere la interpretación del tribunal. Yo te voy a decir algo. Yo lo cogería muy con calma si fuese Victoria Ciudadana. Estando empujando ese talking point. Dale. Porque significaría que al menos hay un reconocimiento de que no hicieron lo que tenían que hacer. No hicieron lo que tenían que hacer. Punto. Porque sin efecto, Colomer circuló un reglamento al garete. Vamos a adjudicar que eso pasó. Porque no se planteó. No es que no se planteó en julio, no se planteó en agosto, no se planteó en septiembre, no se planteó en octubre, no se planteó en diciembre, no se planteó en ningún momento dado. En ningún momento dado. Claro, eso también le puede jugar en contra a la otra parte, pero a la misma vez no se planteó en ningún momento dado. Entonces, pues, ¿quién falla aquí? El trabajo de la comisionada es que velar las reglas de juego. Pues si había un problema con el reglamento y el reglamento apareció con como es páginas impares o lo que sea que la teoría esa loca de Nelson Rosario, pues alguien debió haber planteado en algún momento dado consignar para récord de que había un problema con el reglamento, con el trato del reglamento. Eso es todo lo que estoy planteando aquí. Porque ya salieron los Lugaro Warriors por ahí a decir que yo no sé de nada de lo que estoy hablando. Es que yo no estoy planteando nada. Es que primero que los que están planteando la teoría legal son ellos. Y si no es una teoría legal, pues Lugaro está haciendo una fotuta. Como lo mismo que le critican a los de la vieja política. Está bien. Esta pelea se gana a nivel mediático y a nivel del tribunal. Pero vuelvo y digo, ojo, mucho cuidado. Porque si en efecto Colomer... primero que están planteando que Colomer cometió perjuro. O sea, cometió un delito. Literalmente que se inventó un reglamento y que lo pasó y que lo convirtió en ley. Eso es lo que está planteando Lugaro.
Si eso fuera cierto, ¿por qué no han levantado esa dentro de sus argumentos legales?
No tan solo eso.
Nadie ha levantado eso.
¿Por qué no le han radicado una querella ética al juez Colomer?
También.
O sea, el juez Colomer no tan solo es que es juez, era juez en ese momento, sino también es abogado. O sea, eso es una violación al canon de ética. ¿Por qué no le han radicado una querella al juez Colomer? Si se inventó el reglamento. Ojo. Volvemos. Corillo. Que conste, antes de que clipeen esto mal, porque sé que lo van a enviar por ahí, entonces pues van a que... Bueno. Yo pienso que esto es un yori party del PPD. Y yo pienso que ustedes deben, que los muchachos tienen que estar en la papeleta y que les sea el electorado quien diga si ellos deben ser electos o no son. Pero... suave, corillo. Porque el fotutal les puede costar. Es todo lo que estoy planteando aquí.
Bueno, vamos a una pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar un poquito del alcalde de Dios.
¿Qué pasó?
Sus argumentos para que no los descalifiquen. Y también tenemos una noticia más seria sobre un tema de triste abuso sexual a menores.
Mira, ¿y de la guerra en turismo?
Ah, tenemos también la guerra del turismo. Vamos a hablar de eso también. Pero antes, ¿tienes problemas de movilidad en tu hogar? Pues te recordamos que nuestro amigo de IES Elevator tiene la silla elevadora. Con la silla elevadora puedes resolver la gran mayoría de los problemas de movilidad que enfrentas en tu propiedad de más de un piso. Ya sea problemas bajando y subiendo a la segunda planta de la propiedad para personas con discapacidad, recién operados o con cuidado especial. La silla reduce el peligro de caídas y accidentes. También tienen capacidad de carga de hasta 600 libras, así que puedes poner la compra, la ropa, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es una gran ayuda para subir con compras pequeñas o cargas pequeñas al segundo nivel. Y lo mejor es que el equipo opera con baterías, así que si Luma te falla, la silla funciona hasta 2 semanas sin electricidad. Nuestros amigos de IES Elevator están ofreciendo ahora mismo 0 pronto y 0% de intereses por 60 meses a través del Synchrony Bank para la compra de la silla elevadora. Ya no tienes que moverte al primer piso y sacrificar la comodidad por seguridad. Vuelve a obtener libertad en tu hogar o en el hogar de tu ser querido. Llama a Eduardo Castillo de IES Elevator al 787-908-3462, 908-3462. Chequea su website elevadorespr.com. También cuentan con plataformas verticales en caso de que necesites más capacidad. Permite a Eduardo Castillo de IES Elevator ofrecerte soluciones para tu hogar. No pares de subir con IES Elevator. Y bueno, Si estás pensando cambiar de carrera o simplemente quieres aumentar tu compensación o tu salario, un buen resumen puede ayudarte. Únete a las docenas de podcast escuchas que ya han contratado a nuestra amiga de Career Branding en resumeprofesional.com para que te pimpee ese resumen, te lo ponga para que sea la envidia de los reclutadores. Recuerda que la negociación de tu salario comienza al momento que el reclutador ve ese resumen, y en Career Branding tienen la experiencia para el desarrollo de resumen tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Oriéntate y chequea los servicios que te ofrece Career Branding en el 787-300-7777, 7777 o chequea, ahí lo estamos proyectando en campaña en pantalla, chequea su website resumeprofesional.com. Gracias a Career Branding, a IS Elevator, gracias a Roy Chévere, Chévere Financial, gracias a JCC Asociado y obviamente gracias a Aeronet, a nuestros auspiciadores y patroncitos y patroncitas que hacen posible este Puestos para el Problema.
Mira, tú sabes que hablando de eso, hace 20 minutos, mientras estábamos grabando, la comisionada de Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, subió un screenshot del sistema de SUMAC.
Okay.
Han radicado una moción para que se tome conocimiento judicial de la entrevista del juez Rosado Colomer en Jugando Pelota Dura, donde esencialmente... aquí, y voy a citar brevemente, hacemos constar dicho escenario queda desmentido según las propias expresiones públicas y de fácil corroboración del ex juez y expresidente de la comisión, Francisco Rosado Colomer. De hecho, dicho ex funcionario como presidente de la comisión fue quien adoptó los dos reglamentos antes discutidos y mal interpretados por los querellados. Dicho ex funcionario, y de forma persuasiva para este tribunal, concluyó que independientemente de la sabiduría de la ley, los querellados como aspirantes bajo el mecanismo de métodos alternos tenían que escoger los endosos bajo lo que la ley dispone.
Tenían que recoger
los endosos. Tenían que recoger los endosos bajo lo que la ley dispone. Así que ellos le están pidiendo, esencialmente eso, ¿verdad?, pasa en los tribunales. Si alguna de las partes, yo en este caso no está el juez Rosado Colomer, pero como es una acción, o sea, la juez, la presidenta actual sustituye en parte al juez Rosado Colomer. O sea, que ellos pueden pedirle al tribunal que, oye, esto está a discreción del juez. Claro. Que el juez tome conocimiento judicial de esas expresiones y las haga formar parte de los reclamos que están haciendo. Nada.
Veremos qué pasa.
Se pone interesante.
Hablando de tribunales. Esta semana hay dos eventos que tienen que ver con el alcalde de Dios.
¿Cuáles son?
El jueves 14 es la vista preliminar contra el alcalde.
Sí.
Donde se determinará si hay causa o no causa para ir a juicio por los delitos de corrupción que le imputa el FEI. Habíamos adelantado ya aquí en el podcast que uno de los testigos que va a usar el FEI, aparentemente en esa vista preliminar, es la alcaldesa interina.
Que ya no se identifica como alcaesa interina. No. Ahora pone alcaldesa.
Alcaldesa por agua. Ah, muy bien. Pues, sí. Así que va a estar interesante. Ajá. Esa vista se va a transmitir por YouTube. Nosotros estamos tratando de cuadrar, de hacer un Zoom con los patroncitos, solamente con los patroncitos.
Un color commentary.
Durante la vista, para hacer un comentario en vivo, tengo que hablarte contigo fuera del aire un poquito de la logística de eso.
Ajá.
Así que entiendo que es el jueves a la 1:00 p.m.
Jueves a la 1:00.
Adicional a eso, el viernes, día después, hay una vista argumentativa acá en San Juan ante el juez Antonio Cueva en la descalificación.
Eso todavía no se ha solicitado transmitir.
Esa no, pero me imagino que se transmitirá. Ya el juez Antonio Cueva está acostumbrado a que todas las vistas se transmitan.
O sea, su vista es parte del PECAM, que es sala.
La sala de
ella está diseñada para eso. Está
ready para prender un botón y que se transmita.
Exacto.
Y ahí son los argumentos del PPD para sacarlo de la papeleta.
Correcto.
A base del acuerdo que el juez firmó.
De la teoría legal de Toñito Cruz.
Bueno, no, pues del acuerdo que ellos firmaron.
Por eso, pero esa es la teoría legal de Toñito Cruz. Bueno, que ellos han planteado. ¿Quieren empezar por ahí o quieren empezar por el otro lado?
Bueno, de la vista preliminar no hay mucho que esperar. Eso es ver qué pasa y ver si hay causa o no. Del caso del PPD contra el alcalde. Cuando el PPD le radica la demanda, que se llama querella según el Código Electoral, el juez Antonio Cueva respondió rápido, acortó los términos y le preguntó y le dijo al alcalde de Ponce que mostrara causa por qué no debía ser sacado de la papeleta. Esencialmente un poco ya como que empezó dándole la razón al PPD. Y el licenciado Frank Torres Viada, excelente abogado, que es el abogado del alcalde de Dios en este caso.
Que para eso
es
que están recogiendo chavitos.
Ya, lo que muchos abogados buenos tiene el alcalde. Se ha buscado a los mejores abogados, tengo que decirte.
Pero eso cuesta un ticket.
Eso cuesta. Y el licenciado Torres Viada es un caballo. En el litigio civil y en el litigio extraordinario, este tipo de cosas, él es un caballo. O sea, que es gran abogado.
No estamos diciendo nada malo. Lo que tenemos no, es que no, es
un chavito. Coge los clientes que tenga que coger, ¿verdad? Si los abogados no tuvieran que representar a culpables y a malandrines, no tendrían clientes.
Correcto.
¿Verdad?
Y no estamos diciendo que el alcalde es un malandrín.
Yo sí lo estoy diciendo. El alcalde es un malandrín, yo lo estoy diciendo.
Pero se ha comportado como un malandrín.
Es tremendo malandrín. Pero fíjate, interesante porque a él tiene un patrón, y esto es un patrón de los psicópatas. Él se rodea de gente con mucho prestigio. Eso es parte de su... Porque él cree que el prestigio de la gente alrededor de él se le pega, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, ¿te acuerdas? Él contrató a Rolando Emanuel y el licenciado para
las
cosas de deuda en el municipio.
O sea, después que tú le renunciaste, renunció a Rolando Emanuel.
No, Emanuel renunció antes que yo. Ajá. Y Emanuel renuncia porque no le daban trabajo, no le daban nada que hacer. Entonces él dice como que tengo un contrato aquí, para hacer unas cosas, no está pasando nada, pues renuncio para el carajo, yo tengo otras cosas que hacer.
Okay.
Anyway. Pues entonces, el licenciado Torres Viada radica una contestación a la orden del juez donde trae 14 argumentos. Y esto es típico del litigio.
Tú pones todo, o sea, que se te vaya a pegar.
Se contradicen entre sí, ¿verdad? Incluso, porque tú le dices al juez: juez, pues este es mi argumento A, pero si usted no me cree el argumento A, pues aquí está el B. Y si no me cree el B, pues aquí está el C. Pues el licenciado llega hasta el 14. Pero para mí, yo te voy a decir: hay uno que yo creo que es fuerte. ¿Cuál? Voy a empezar por ahí. Que es que, déjame buscarlo aquí. Creo que es el 3. No, es el 3. Bueno, hay uno que es que la Junta de Gobierno del PPD no ratificó el acuerdo. Que esto lo hizo Toñito Cruz como secretario general y el alcalde. Y que según la interpretación que hace del abogado, debería haber ido a la Junta de Gobierno.
Y eso es... Yo creo que eso ahí tiene un poquito de...
Por un lado, el reglamento del PPD autoriza al secretario general a representarlo en este tipo de cosas. Lo que pasa es que nunca se ha hecho un acuerdo como este. Entonces, pues quizá hubiera sido lo más... recomendable hubiera sido que luego de firmado allá en diciembre, antes de esta controversia, que se hubiera subido a la Junta y que la Junta lo hubiera ratificado.
Bueno, y ahí, y nosotros sabemos ya que uno de los argumentos que tiene el alcalde es que él tiene los votos en la Junta para revocar el acuerdo.
Yo creo que eso ya no es verdad.
Pero
en algún momento quizás lo fue. Yo creo que ya no es verdad. Y de hecho, si tú te fijas, el alcalde no ha intentado presentar nada a la Junta. La Junta puede decir por referéndum, la Junta no se tiene que reunir para ver algo ante sí. O sea que.
No solo eso, que la Junta, que él podía demandar a la Junta.
Correcto. Y eso no ha pasado. Pero el que me da mucha risa dice aquí: el acuerdo firmado, esto estoy leyendo en Noticel, fue suscrito por el querellado bajo coacción y presiones extrínsecas a su ánimo contractual, por lo que no constituye un pacto constituido de manera libre y voluntaria, resultando nulo e ineficaz como cuestión de derecho. Cuando tú cogiste tu clase de obligaciones y contratos en tu primer año de derecho, yo también la cogí, la manera que siempre nos explican cuando un contrato no es eficaz es porque puede haber violencia. ¿Y qué es violencia? Bueno, pues que yo te diga: Jonathan, te voy a comprar tu casa y te pongo una pistola en la cabeza.
Correcto. O te amenazo con algo.
O te digo: si no me vendes tu casa al precio que yo quiero, pues
te va a joder.
Voy a joder a tu hijo. Y tú crees, porque yo soy un maleante, voy a destacar el maleante que tengo, que esa amenaza se puede hacer realidad, pues tú firmas y me vendes la casa, pero después puedo ir al tribunal y decir: mire, tribunal, el malandrín del guerrero me puso una pistola en la cabeza.
Correcto.
Este contrato no es válido. Entonces yo te pregunto, Toñito Cruz allí en el Partido Popular, ¿te dio una pistola en la cintura?
Bueno, eso es lo que ellos están tratando de plantear hace tiempo.
Te di así, fundar la pistola en la cintura.
En el mensaje que Luis Irizarry Pavón pone en sus redes sociales, eso es lo que él dice esencialmente, que lo obligaron a hacer eso. Que Toñito Cruz parece que sacó un machete.
Sacó un machete allí. O sea, que todo un doctor en medicina, con acceso a los mejores abogados de Puerto Rico, con calma y en paz.
Y esposo,
debajo de una foto de Luis Muñoz.
Y esposo de Miyagi.
Miyagi
es de almas tomadas. O sea, que Miyagi le haya permitido a él firmar ese acuerdo, está curioso.
Está
interesante. O sea, no sé. Digo, again, tú tienes que demostrar la amenaza. Y la coacción.
¿Y cuál es la amenaza?
O sea, ¿cuál es la
¿Qué
causa?
¿Qué hizo Toñito para...?
¿Qué hizo Toñito para que tú...? Exacto. Porque ellos lo que están diciendo es que le condicionaron la candidatura que él firmara el acuerdo.
Correcto. Eso es el acuerdo. O sea, ese es específicamente el acuerdo. O sea, ok, te estamos dando la candidatura siempre y cuando no se cumplan estas condiciones, que son que no te encuentres causa en la BP o que lleguemos al 28 de febrero y no haya solución. No sé, me parece... Obviamente, y esto es lo más importante aquí, creo yo. Que ya el alcalde incluso no tiene ningún problema en admitir que él trató de cogerle pendejo al PPD, porque en sus argumentos de su abogado, él esencialmente está diciendo que este contrato no es válido. Por otra cosa, el acuerdo carece de causa contractual válida.
Sí,
por lo cual es nulidificado. Él mismo está diciendo, yo sabía que el contrato no valía ni papel ni para banca, pero para evitarme este problema y lograr la certificación, pues yo cogí de pendejo al Partido Problema.
El causa, objeto y causa, es importante. Explica eso como es la causa. O sea, los en contratos en Puerto Rico, la ley es bien, bien sencilla, pero establece tres partes. Una, que no puedes contratar, ¿cómo es? Contratar o pactar cosas ilegales. O sea, tú no puedes decir, voy a vender mi cuerpo.
Correcto.
Porque pues la prostitución es ilegal. Uh-huh. Es ilegal, pero es ilegal, uh-huh, en Puerto Rico. Pues tú no puedes decir, yo voy a vender mi cuerpo para satisfacer este acuerdo que yo firmé contigo. Uh-huh. No puedes hacer eso. Uh-huh. Eso no lo puedes hacer. La otra parte está los objetos y la causa, que tienen que ser válidos.
El objeto es el carro.
El carro.
Y la causa es la compraventa.
La compraventa.
O el alquiler.
Exacto.
O el lease. Pero eso es esencial.
Pues entonces, pues, ellos lo que están tratando de argumentar es que la causa no existe.
Punto.
Que no existe porque tú no puedes condicionar una candidatura.
No existe una candidatura condicionada según la ley.
Exacto.
Pero
parte... Y tiene un punto.
Sí, ok, tiene un punto. Pero por otro lado, tú puedes contratar lo que te dé la gana. No tiene que estar una ley.
Correcto, porque tiene que ser. Quiera. Porque ahí es que va la segunda parte del contrato, ¿verdad? Los tribunales. Salvo que
el
sea algo.
Es la ley entre las partes.
La ley entre las partes. Salvo que sea algo ilegal. Los tribunales dicen. Hay una causa que dice. Interpretamos los contratos según las buenas costumbres, no sé qué puñeta, ¿verdad? So, en este caso, entonces, vamos a asumir que en efecto la causa no existe. Porque no existe, ¿verdad? El código, que es el que regula las candidaturas, no tiene ningún. Que es lo que nosotros planteamos. No tiene nada de una candidatura condicionada. Ahora, el tribunal tendría que interpretar. Ok, bueno, pues si la causa no existe. Esa causa es ilegal. Porque los partidos son los que certifican los candidatos. Y aquí estamos hablando de una parte que firmó un acuerdo que entonces está alegando que hubo una coacción.
Tío, no. Tiene más cosas. Tiene,
¿cuál es otra? ¿Cuál es otro argumento?
Tiene 14 argumentos.
¿Pero cuál es el otro que te llama la atención?
La condición. No, no sé. Aquí, por ejemplo, el acuerdo impone al creado requisitos y condiciones adicionales no contemplados en la ley. Ni el secretario general ni el representante tienen autoridad para vincular. Eso es lo de la Junta. Que el acuerdo no fue suscrito y autorizado por la Junta. La querella no plantea una controversia justiciable. Eso está interesante. Si el acuerdo fuera declarado válido, su contenido, efecto y alcance sobre la candidatura ya certificada del creado debe ser interpretado según la intención de las partes y a tenor con los actos anteriores, coetáneos y posteriores a su firma. O sea que la intención de mentirle al alcalde debe ser considerada por el juez.
De verdad que yo no.
Entonces, importante, hay una cosa entre medio. Recuérdate que la viste mañana en la ABP. Y yo presumo, si se acaba mañana, que el juez que está viendo la ABP va a determinar causa o no causa. Si el juez determina causa para el jueves, antes de que se vea la vista de la...
Pues
se fortalece la posición del Partido Popular. Ahora, si es no causa, pues se debilita la posición del Partido Popular. Así que aquí hay mucho drama. Hay un esto está cerrando como un cliffhanger de película.
Pero sabíamos que este cabrón iba a hacer eso. Yo creo que los únicos que no pensaba que eso iba a pasar era Jesús Manuel y Toñito.
Tengo que decir que lo dijimos en este podcast.
O sea,
sentarse a negociar con un mentiroso, pues, estas son las cosas que vamos a hacer.
Yo creo que el PP tiene las de ganar, pero está apretado.
Honestamente, yo no sé por dónde va a bajar el juez.
Lo que pasa es que sí, o sea, porque la coacción no tiene que ser una ¿cómo es? Una pistola. Es que si el ¿cómo es que se llama este pájaro? Si el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, cumplía con los requisitos en ley para ser certificado como candidato, que en efecto los cumplía, porque el reglamento no habla nada de, uh-huh, de esta situación, uh-huh, pues entonces hay un problema, porque estrictamente interpretando lo que hay ahí, no hay una candidatura condicionada, Luis. O sea, la figura de la candidatura condicionada es una interpretación de Toñito Cruz. Creativa, creo que hay que darle buenos puntos, pero no está en el código. O sea, son nombradas las tres, las alternativas para sustituir es que renuncie el tipo a la candidatura, que lo hayan encontrado culpable de un delito, que eso no ha pasado, o que se muera. Que sigo escuchando que Tito Fulquet no va.
No, o sea que va a ser más lesa la candidata. si el PPD logra sacar a...
al señor este.
Al alcalde de Dios. Mira, ya para retirar... Digo, hay dos cosas. Le subieron el salario a Brad Dean.
Y hay un drama popular con eso.
Ángel Mato, que es el enemigo número uno de Brad Dean, pues le cayó encima por el aumento de salario. Ahora va a ganarse 286 mil pesos.
Son 350 mil entre otras cosas.
No, más. 386.
380 y pico entre las cositas.
Al año. Ajá. Que son buenos para vivir en Puerto Rico, te voy a decir.
No, bien. Y yo creo que él le pagaban los... A él le pagaban, eso incluye pagarle la vivir aquí.
Sí, sí, tiene otra cosa. Sí, pero te iba a decir algo. Yo he ido cambiando mi opinión sobre el DMO y sobre Brad Dean, y yo siento que han hecho un trabajo aceptable. Pero llevo ya como 4 o 5 meses escuchando bastantes quejas en el sector turístico del desempeño del DMO.
¿En qué sentido?
En que están botando los chavos en salarios y en oficinas y en cosas, y que el dinero para pauta, lo que es pauta como tal, no está llegando.
Eso, yo había escuchado algo similar.
Y que incluso a pesar de que Puerto Rico está pasando por un gran momento turístico y se está rompiendo récord en el aeropuerto, llegaron 12 millones de pasajeros el año pasado al Muñoz Marín, un récord histórico. Hay mucha área de crecimiento que todavía no se está maximizando porque el DMO se queda corto.
Varias cosas sobre eso. Ellos enviaron un comunicado hoy. Voy a leer solamente una frase. Dice, Disco de Puerto Rico ha sido pensada bajo la jefatura de Brad. Y no está obviamente para defender a Brad. La llegada de pasajeros ha aumentado en 44%. La demanda de alojamientos en un 52%. Los gastos de los visitantes en un 29%. Y el room tax en un 74%. Ok. Voy a ponerle aquí un poco en contexto estos números. Uno, el bounce back de Puerto Rico. Recuerden que venimos de pandemia. So, si nosotros nos comparamos de pandemia, del año prepandémico a pandémico, pues estos números pueden ser un poquito misleading.
Pero ya están por encima del año.
Pero claro. Pero, o sea, no estoy diciendo que están incorrectos. Lo que creo es que, ¿verdad?, contextualizarlo. En términos de los gastos de alojamiento y la demanda de alojamiento y los gastos de visitantes, en esos dos renglones, obviamente... puede haber un seasonality ahí impactado. Y en el caso del room tax, ese número 74%, aunque ha aumentado considerablemente la captación del room tax, realmente eso está impactando dos cosas. Uno, el precio por noche ha aumentado sustancialmente en Puerto Rico en los últimos años. O sea, si usted va a buscar, si quiere, busque un hotel para que usted vea, está caro. Está caro. Y eso incluye también los Airbnbs. Y lo segundo, que esto también refleja el aumento en ese acuerdo de la compañía de turismo que hicieron en la administración de Ricardo Rosselló bajo la dirección ejecutiva de Carla Campos, de que los Airbnbs y todas estas plataformas de alquiler a corto plazo están enviando a los chavitos al room tax. So, ¿verdad? Eso para contextualizarlo. Ahora, yo te añado lo que tú me acabas de decir. Yo me enteré esta mañana que hay un evento, el evento de Mochileando, que es ya mismo, que es un evento de la industria turística.
Mochileando Travel Class.
Que viene un montón de gente. Correcto. Que van a traer un montón de gente de afuera.
Correcto.
Que es un evento como si fuera un turismo con.
Correcto.
En Puerto Rico, que ya está en su segunda edición, me parece.
Vamos a tener a Will.
En estos días. Vamos a hablar de ese chisme. Sí. Pero me enteré que no le han dado auspicios de la compañía de turismo al evento.
Bueno, tú sabes que yo trabajo para el Comic Con y tuvimos a Ricky Carrión hace varios años aquí en un exclusivo del Patreon. Turismo jamás ha tenido ningún tipo de interés, ni el DMO tampoco.
Por eso. Y entonces me estuvo curioso porque escuché que aparentemente Discover va a entrar, no se sabe con cuánta cantidad. Okay. Pero que la compañía de turismo, que es la entidad que se supone que se encarga del desarrollo turístico interno, porque Voy Turisteando es una marca para turismo interno, pues yo pensaría yo que estarían interesados en cualquier evento de turismo, ¿no? Olvídate, en cualquier evento de turismo. Entonces, oye, hay que apoyar el Open, porque claro que sí, yo no voy a pelear, no voy a discutir por qué darle un auspicio al Puerto Rico Open versus otras cosas. Yo creo que hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, el Circo Fest que se hace en el Viejo San Juan, que estuvieron este fin de semana también, es una cosa que se debe promocionar por la compañía de turismo y por el municipio de San Juan, pero se debe promocionar por todas las entidades de turismo en Puerto Rico, por todas. Cualquier evento que traiga gente o que vayan a hablar del tema de turismo, pues la compañía de turismo y Discover Puerto Rico no puede pensar ni dos veces. O sea, a mí lo que me está curioso es que en esta denuncia que hace Ángel Mato, que creo que Ángel, o sea, pagarle 350 mil pesos a este gallo por lo que están haciendo en Discover Puerto Rico, o sea, creo que hay ROI para justificar el salario. O sea, creo que el retorno de inversión está ahí.
A mí no me molesta
el salario. A mí no me molesta el salario.
Si la organización está cumpliendo con
eso. Ahora, el tema es si la organización está cumpliendo con eso y cómo fiscalizamos a la organización. Porque no podemos fiscalizar a la organización solamente en los salarios. O sea, la organización tiene que, hay que fiscalizarla en todo el sentido. Y le añado también, y le pongo de asignación y tarea, hay otros DMOs en Puerto Rico, señor Ángel Mato y los representantes y legisladores, que están un poquito también al garete y están pasando por debajo del radar y gastan un billetal también. Así que pónganse a mirar también esos otros asuntos porque la cosa está complicada. Pero en esa denuncia que hace Ángel Matos dice que el DMO le autorizó un auspicio para una convención que van a celebrar en el área oeste que se llama hotelier.com.
Ya pasó, eso fue, ya pasó. Fue como 2 semanas.
Y le autorizaron unos chavitos, uh-huh, como 2 millones de pesos, okay, en auspicio.
¿Tanto?
Sí, un montón.
Con una convención en Cabo Rojo.
Por eso. Okay. Entonces, lo que me está curioso es que la convención en Cabo Rojo la organiza el hijo de Tomás Ramírez, que es el dueño del Parador Combate Beach Resort.
Buen parador.
De los mejores paradores que hay en Puerto Rico.
Y Tomás está en la Junta del Diemo.
Y Tomás le votó a favor el aumento del...
2 millones de pesos. Claro, pero es que con 2 millones de pesos...
Yo no sé si fueron 2 millones...
O sea, no,
yo
creo
sé
que ha sido tanto.
Pero le dieron unos chavitos.
Le dieron chavitos.
Pero no le han dado chavitos a Will.
Ni a Will, ni a
Comic Con, ni a... Yo sé de otros eventos que porque sé. Entonces, ahí es que voy porque volvemos. Si vamos a fiscalizar a los chavitos, vamos a hacerlo bien. Porque ya me he enterado de un par de cosas que la compañía...
Pues un poco, por ahí va la línea de las quejas que he escuchado, de Ángel Matos, de otra gente, que era gente pro DMO y que están un poquito desencantados.
Me dicen, otras cosas que me he enterado en estos días, es que la compañía de turismo y el DMO están, por ejemplo, auspiciando supuestamente documentales y cosas supuestamente relacionadas a turismo. Cosas, pagar los viajes a gente a Fitur, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. Y de momento, eventos de turismo no se están auspiciando. Entonces, la compañía de turismo, que la queja principal para ser un DMO era que la compañía de turismo se había convertido en la TH del gobierno. Y es verdad, o sea, aquí WIPR, el departamento, o sea, cualquier peo que tenía turismo, que tenía el gobierno atorado para algo, ahí iban a turismo y se inventaban algo y turismo les daba los chavitos del room tax. Y también la peleita por los textos de publicidad, porque eso es otra cosa. Porque obviamente las quejas de los medios de comunicación no es...
Es que no les pautan.
Es que no les pautan. Ese es el tema. Ahora, cualquier baile de gallina o de canica o torneo de Chinese Checker que traiga gente a Puerto Rico a quedarse...
Tiene que tener
auspicio de turismo.
Sí, ese es el negocio.
Tiene que tener
auspicio. Del DMO. O turismo también, los dos tienen chavitos.
Tienen que tener auspicio de turismo del DMO. No puede haber ninguna consideración. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a... O sea, tú lo que quieres es traer gente a Puerto Rico. Correcto. Pues tú tienes...
Y técnicamente se pagan solo.
¿Se pagan solo?
Porque paga un tax todo el que viene. Más IVA.
Diseñate una fórmula. Uh-huh. Te voy a dar los chavos.
Está la fórmula.
Por eso
ellos te hacen la fórmula.
Te voy a dar los chavitos a base del room tax. Y ya está.
Yo, por ejemplo, el Puerto Rico Open. Uh-huh. Yo recuerdo bien, el Puerto Rico Open no deja... Es pérdida. Pero... La lógica, y recuerdo bien a Ingrid Rivera cuando era directora de turismo, que yo tenía esa cuenta.
Esa fue la Sevilla. Ella fue la que firmó el
contrato. Sí, la Sevilla, exacto. Pero yo recuerdo ella decir, nosotros tenemos que tener un torneo del PGA aquí, porque si nos mercadeamos como destino de golf, pues coño, pues debemos tener... Y tiene toda la lógica del mundo. Claro. O sea, que dice, no puedo hacer todo dólares y centavos, no puedo hacer todo... Estoy trayendo gente que es justo. Pero aquí, pues si yo quiero posicionar a Puerto Rico como destino de golf, que lo somos...
Que es un destino específico, que es un...
Un nicho específico exacto.
Que viajan con chavitos y que vienen para acá y se quedan
y
en esos hoteles.
Y que competimos. El resto del Caribe tiene también golf, que no es como que porque hay áreas que
la
no.
La romana, entre la romana y Casa de Campo y Punta Cana, hay más al menos
de golf que en todo
Puerto Rico. Hay menos 6 campos, o sea, hay más, pero hay al menos 6 campos de golf PGA. Pues, o sea que Puerto Rico tiene 1.
Pues obviamente, pues tú tienes que defender esa piquita y mantener esa finca, porque tú tienes que ahí decir, pues somos un destino de golf. Pues eso tiene lógica, aunque haya pérdida en el auspicio.
Exacto.
Pero hay otras cosas que tienen ganancias y que no tienen auspicio.
Y que no, oye, y que no le cuesta nada a Discover y a la compañía de turismo. Si el evento lo hace un privado y te va a pedir unos chavitos porque va a poner tu marca y tu presencia y lo que sea, pues, ¿cuál es la consideración, Luis? O sea, Digo, yo no quiero pensar que la compañía de turismo está jodiendo con Will, porque Will fue el que estaba... Mochiliano estaban denunciando los del código del orden público.
¿Cómo vas a decirle
y
eso,
todas esas chico, cosas. Yo no quiero pensar...
Tú estás acusando de política.
No quiero pensar que Miguel Romero, que Miguelón llamó allá a la compañía de turismo, entonces pues están aguantando a los chavitos del muchacho.
No digas
eso. No quiero pensar que es eso. No quiero pensar que es eso, porque yo sé que algunos están pensando que otras cosas. No piensen... O sea, volvemos. Si esto es turismo, el turismo no tiene color, no tiene bandera.
Tiene un color, el verde.
Bueno, el verde. Es
mira, ya para despedirnos.
No, pero el verde no de la alianza.
No. El verde del money.
El dinero.
El dinero.
¿A la alianza no le gusta el dinero?
A algunos sí, a otros no.
Okay. Oye, quieren cerruchar a Bernabat.
Ay, bendito sea Dios, pero déjame cerrar el jodido podcast este.
Espérate,
este
pero tema, que ajá, porque quieren cerrar a Bernabat.
Deja que pase la asamblea esa del sábado y el domingo. La semana que viene les decimos si se cerrucharon a Bernabat todos. El domingo, el periódico El Nuevo Día puso en portada un tema muy poco reportado en Puerto Rico, que es el abuso sexual a menores varones, ¿verdad? Y todo esto en respuesta a lo que nosotros hablamos la semana pasada de la maestra en Mayagüez de este colegio evangélico que abusó sexualmente a un estudiante de 13 años y de otra maestra hace como un mes, si no me equivoco, en San Lorenzo, otra zona, que también había hecho eso. Y quiero traerlo porque lo más importante para mí de este artículo no solo son los datos, que los tengo aquí, según estadísticas de la Uniformada, 3.354 sobrevivientes féminas reportaron un delito sexual frente a 1.155 varones entre el 1 de enero de 2021 al 4 de marzo de 2024. Entre todos hubo 2.715 féminas de 0 a 17 años, o sea, la inmensa mayoría, y 1.004 varones en el mismo rango de edad. Pero lo que explica la policía, los fiscales de la unidad de delitos sexuales, es que muchas veces los casos de los varones o no llegan, de las mujeres también, pero menos varones llegan y luego se caen por la presión social y por el machismo. Y creo que aquí hay un argumento claro de que el machismo no solo daña a las mujeres, jode a las mujeres, es que también jode a los varones, porque hemos creado esta sociedad. Y si tú ves los comentarios de las noticias, incluso los comentarios que hemos puesto en nuestras redes sociales, muchas veces lo que se pone cuando a un menor varón, una adulta abusa sexualmente es: ¡ay! Si yo me hubiera encontrado una maestra así cuando yo era adolescente. ¡Ay! ¿Por qué nunca se cruzó alguien así en mi vida? ¡Ay! Ese muchacho lo que estás aprendiendo. Y me parece importante resaltar aquí que es igualmente repudiable y reprochable cuando se abusa de una niña como cuando se abusa de un niño.
Y aunque sea mujer.
Entonces, una de las cosas que llama... Exacto, cuando una mujer abusa de un niño. Una de las cosas que me llama la atención es un argumento del lenguaje específicamente, que déjame buscar aquí.
Digo, y añado algo. Ese mismo machismo, estoy seguro que si al nene lo abusa un varón,
si fuera un hombre abusando un varón, claro, seguro.
Ese mismo machismo, el papá va, le da un apel al tipo y va a la policía y le dice: este cabrón está tocando a mi hijo.
Claro, seguro.
Pero si es a la inversa, no, ahí vamos a bregar otras cositas, tú sabes.
Sí. Mira, lo que dice aquí, en tanto la fiscal Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Justicia, recalcó que en estos casos la sociedad tiende a minorar el acto criminal y se comienza a utilizar el término de relaciones sexuales en vez de agresión sexual. Se empieza a hablar de amor y de romanticismo. Esto tiene mucho que ver con el asunto de la mentalidad machista, donde se entiende que si el varón tiene contacto sexual con una mujer mayor de edad, está aprendiendo de una mujer con experiencia para prepararse para el futuro. Entonces, esa visión machista pone en riesgo a los niños y a los jóvenes varones, dijo la fiscal especializada en estos delitos. Y creo que aquí se retrata claramente la importancia del lenguaje y por qué no podemos minimizar cuando le pedimos a la gente que hable con los términos específicos, porque es a través del lenguaje donde se cuelan los prejuicios y se cuelan los problemas.
Y dedicarle semanas a decir que si no lo violó porque no lo penetró. O sea,
punto. Menor de edad no tiene capacidad para consentir. Adulto, sea mujer o hombre, que abuse de menor de edad, sea niño o niña, adulto que está cometiendo un delito y adulto que tiene que ser reprochable y repudiable su conducta. Y todos y todas tenemos que ponerle nuestra parte un poco y romper este ciclo, porque parte del asunto cuando se aminorizan estos problemas es que estamos perpetuando el ciclo de la violencia. Estamos perpetuando estos problemas y no se va a resolver.
No solo eso, que nos sorprendemos cuando salen los casos.
Exactamente.
O sea, nos sorprendemos cuando salen los casos. Y cuando no salen los casos, pues no pasa el problema. Entonces, pero cuando salen los casos, en vez de aprovechar para tener una discusión consciente con la gente, lo que tenemos es una discusión de ay, el machito, esto y lo otro. Vuelvo y digo, si el nene lo toca a un varón, por machismo, aquí va a salir el papá y le va a meter una pela al tipo y lo va a llevar la policía. Ahora, que sea una mujer que toca al nene. No, porque imagínate. Y entonces, tú sabes, el rite of passage. Y volvemos. O sea, no se puede seguir permitiendo y perpetuando esto. Y ya he escuchado por ahí y he hablado con un par de gente que está metida en este tema. Tenemos gente que sabemos, en la comunidad, que sabe mucho más de este tema que nosotros, que nos ha dicho que hay muchos más casos que se publican.
Muchos más.
Muchos de los más casos que se publican.
Esa es esencialmente la historia.
Muchos de los más casos que se publican. Aún cuando se reportan pocos casos, hay muchos de los más casos que se publican de niños siendo abusados. Así que, ojo. Ojo. Y volvemos. Si usted tiene un micrófono, o usted tiene un medio de comunicación, o usted tiene una plataforma, hay una responsabilidad de corillo. Yo sé que a veces estamos bien obsesionados con la sed de los likes, el engagement, el reach. Pero hay una responsabilidad. Puedes llegar a alcanzar lo mismo. Lo mismo, el mismo efecto, siendo responsable con lo que uno está diciendo. Y con lo que uno promueve y con los invitados que uno llega para hablar de este tema. Eso es todo.
Bueno, hasta aquí este puesto es para el problema. Yo pensaba que iba a salir cortito. ¿Cuánto salió esto? 1:30. Hora y media, pues está bien.
No, ¿vas a llorar?
No, no voy a jodiendo. Oye, la verdad que tú estás muy agresivo, Jonathan. Tienes que bajarle, no sé qué tienes que hacer.
¿Pero por qué estoy agresivo?
Porque me estás atacando y me siento atacado.
¿Te sientes como Luis Irizarry Pavón? ¿Sientes Irizarry Pavón hoy? Mira, que la
fuerza... ¿Dónde tiene el revólver ahí?
La tengo el revólver. Que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos.
Empezamos el domingo, cuídense.
Bye.